11 y 14 de la mañana, 10 y 14 en Canarias. Mire, hace pocas semanas hablábamos en este programa acerca de la senescencia celular, lo que conocemos como el proceso de envejecimiento de las células. Aquel rato lo dedicamos, muy interesante, a los últimos avances que existen en la manipulación genética del ADN y cómo esto puede suponer en un futuro que vivamos muchos más años y que nuestros órganos dañados puedan recuperar su capacidad funcional prácticamente al 100%. Una de las conclusiones, eso sí, a las que llegamos aquel día fue que no es tan importante cuánto más vamos a vivir, sino cómo vamos a llegar a nuestros últimos días. Cada vez vivimos más, sí, pero ¿cómo llegamos? ¿Cómo envejecemos? ¿Cuáles son los hábitos diarios que nos pueden permitir estar, digamos, frescos como lechugas, sanetes? Estas cuestiones son parte del objeto de estudio de Irene Lebrusán, que es investigadora en el Centro Nacional sobre el Envejecimiento y doctora en Sociología. Buenos días, Irene.
Muy buenos días.
Esta mañana leía en prensa que el mundo ha llegado hoy a los 8.000 millones de ciudadanos. La ONU calcula que en 2030 seamos 8.500 y que irá creciendo hasta los 10.400 millones al final de siglo. Es una evidencia que cada vez vivimos más años. ¿Pero vivimos mejor?
Pues la verdad es que sí. A pesar de que solemos tener una idea muy negativa acerca de qué significan, por un lado, el envejecimiento y, por otro, con un significado muy diferente, la longevidad, que es lo que estamos alcanzando ahora. Pero a pesar de que a veces tendemos a centrarnos en los aspectos negativos de lo que significa la vejez, sí, vivimos mejor.
Pero en una proporción directamente, es decir, ¿la relación es directamente proporcional?
La cuestión aquí es que el aumento de la longevidad ha sido en realidad muy rápido. Y en España, además, se acompaña, ¿no?, de otra serie de procesos demográficos que hacen que el envejecimiento tenga una proporción considerable. Esto tendría que ver con la estructura demográfica. Es verdad que lo que sería la ganancia en esperanza de vida en salud no ha sido equivalente ni tan rápida como la ganancia en esperanza de vida.
Claro, esto hace que cuestiones, por ejemplo, como la dependencia, jueguen un papel cada vez más importante.
Es cierto que la dependencia tiene una mayor representación ahora mismo, pero no solamente porque vivamos más, sino porque las personas que sufren dependencia desde el principio de su vida tienen ahora una calidad de vida mayor y, por lo tanto, también una esperanza mayor de vida. Es decir, a veces planteamos que es el hecho de que vivamos más lo que se relaciona directamente con este aumento de la dependencia. Sin embargo, hay que reflexionar acerca de el proceso, no exactamente inverso, pero el proceso que significa que personas que tienen problemas de salud y problemas de dependencia desde el nacimiento o desde edades muy tempranas, desde edades muy jóvenes, viven ahora muchos más años.
¿Qué determina exactamente la longevidad? ¿Cuándo nos hay algún momento en el que nos hacemos mayores?
Muy buena pregunta. Pues la longevidad está determinada en un 25% por cuestiones genéticas, pero el resto está determinado por cuestiones ambientales, en los que influyen cuestiones directamente relacionadas con el estado de bienestar. El hecho de que tengamos mejor alimentación, mejor acceso a la sanidad, incluso cómo son los espacios en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, ¿no? Todas estas cuestiones tienen una influencia directa sobre el aumento de la longevidad y, sobre todo, sobre el aumento de la calidad de vida de esos años que vivimos de más.
Hay algo muy interesante que te he leído y sobre lo que me gustaría que me hablases. Dices que vamos a tener una mayor convivencia intergeneracional, con unas relaciones más largas. ¿Qué supone esto?
Exactamente. Nos enfrentamos a un fenómeno que no habíamos vivido antes nunca, que es que un número menor de nietos tiene un número mayor de abuelos. Es verdad, tenemos cada vez menos niños, pero cada vez vivimos más. Esto supone una mayor riqueza, no solamente lo que serían las relaciones familiares, sino que a nivel de sociedad podemos beneficiarnos de todos esos aprendizajes y de todas esas experiencias que tienen las personas mayores, que no solamente viven más años con nosotros, sino que además están en mejores condiciones para poder compartir todo ese conocimiento, experiencias y, bueno, habilidades durante mucho más tiempo.
Mira, uno de los objetos de esta entrevista es porque he querido acercarme a una experta como tú para cuestionar según qué hábitos, algunos que se están poniendo muy de moda últimamente, que si te parece te voy a preguntar por ellos. Por ejemplo, vamos a empezar por el famoso ayuno intermitente. Los beneficios de la autofagia, de la limpieza celular. Yo, por ejemplo, te cuento mi caso. Yo empecé a hacer ayuno hace un año, lo hago de unas 16 horas.
Ajá.
Y la verdad, yo no sabría decir por qué, pero desde que lo hago me encuentro mucho mejor. Duermo mejor, tengo más energía, que igual es algo paradójico, pero...
Pues en realidad sobre cuestiones como el ayuno intermitente, me puedes contar más tú a mí que yo a ti. Pero fíjate, hay una reflexión aquí que es muy interesante, que es lo que yo entiendo, ¿eh? El mero hecho de que tú comiences a prestar atención a tus necesidades, a tu cuerpo, no solamente a esas necesidades, ¿no?, como más fisiológicas o más físicas, sino incluso una serie de necesidades psicológicas. Es decir, en este caso, tú a través del ayuno intermitente, yo te voy a hacer aquí el chiste, a mí me parece un poco una tortura, pero tu cuerpo entiende que le estás mimando y que le estás cuidando. Esto evidentemente tiene una repercusión. A veces se nos olvida que nuestras condiciones físicas están muy, muy relacionadas con nuestras condiciones psicológicas. Por eso, por ejemplo, reclamamos esa atención que debe tener pues fenómenos como la soledad no deseada, la mayor integración o la mayor participación de las personas mayores en la sociedad. Porque lo que se ha visto es que las personas cuando están prestando atención pues a esa parte más psicológica o más social de sí mismos, tienen unos resultados medibles y comprobados en su estado de salud. En tu caso es el ayuno intermitente, pero bueno, pues en otros casos puede ser simplemente, ya digo, todo lo que tenga que ver con prestarse atención a uno mismo, con mimarse de alguna manera.
¿Has escuchado o has leído acerca de la dieta carnívora? O sea, es carne, literal, carne, solo carne, sal y agua.
Yo como, yo soy doctora pero en sociología, entonces es verdad que aquí me pillas. A mí así a priori no me parece que sea la dieta más sana.
Claro.
No me parece que sea la dieta más sana.
¿Qué consejos darías tú para llegar a una edad longeva de la mejor forma posible?
Pues lo cierto es que la calidad de vida y la mayor longevidad se determina sobre todo en los primeros 5 años de vida. Después es verdad que, por supuesto, hay muchísimas cuestiones que entran en juego. Pero para mí hay cuestiones básicas que tienen que, quizá no son tan individuales, sino más sociales. Aquí tengo que volver a insistir en que soy socióloga y lógicamente es a la parte que miro. Pero cuestiones como, la cuestión de la sanidad pública, evidentemente. Nosotros desde CNIE también abogamos por una intervención preventiva, una intervención no solamente sanitaria, sino sociosanitaria, que haga que, bueno, pues todas las intervenciones sanitarias sean mucho más eficientes. Necesitamos investigar la investigación pública en salud, indudablemente. Hay que prestarle atención también a la infraestructura social, en el sentido en el que decía Klinenberg, ¿no? Todas estas, las bibliotecas públicas, las plazas públicas, todo esto tiene enormes efectos sobre nuestro bienestar y sobre nuestro estado de salud. No solamente por el hecho de que, insisto, socializar y hablar, ¿no?, y tener interacciones diarias es positivo para nosotros, sino porque además esto pues nos hace que permanezcamos más activos, que bajemos a la calle, que paseemos, que nos dé el sol, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que además en España tenemos unas condiciones ambientales, bueno, pues envidiables y tenemos que aprovecharlas mucho más.
¿Las viviendas han sido objeto de tu estudio? ¿Por qué?
Exactamente. Las viviendas, para mí las viviendas, bueno, son en primer lugar la condición imprescindible para la integración social. Y son el elemento básico para que podamos acceder al cumplimiento de muchos derechos humanos. Yo a veces a mis alumnos les pongo un ejemplo que puede ser muy tonto, que es qué ganas tienes tú de socializar, ¿no?, de bajar a tu barrio, o incluso qué capacidad tienes de ir a una entrevista de trabajo si no tienes una casa en la que hayas podido descansar, en la que hayas podido ducharte y asearte adecuadamente, etcétera, etcétera. Además, la vivienda es el espacio principal de socialización. Esto suena así muy, pero es donde aprendemos las normas básicas que nos permiten estar en sociedad. Es donde aprendemos a relacionarnos con nuestros padres, con las personas que nos críen, que viven con nosotros. Es además un espacio de seguridad psicológica, Por eso tiene también tanta importancia, ¿no? A nivel psicológico, cuestiones como los desahucios y demás. Pero no solamente la vivienda, no solamente tener un techo, sino que las condiciones de la vivienda en la que residimos son claves para nuestro estado de salud. Y pongo un ejemplo, una vivienda que tiene pues problemas estructurales, problemas de goteras, humedades, pues va a tener unos habitantes que van a tener problemas respiratorios, problemas relacionados con depresión, con otro tipo de problemas de salud mental, que son lógicos. De ahí que para mí la vivienda fuese tan importante. Además, bueno, pues después de años trabajando en investigación y en vulnerabilidad residencial, lo que descubrí después de mucho trabajo de campo es que las personas mayores, a pesar de que tenemos asumido que han resuelto sus problemas residenciales, pues bueno, no es así en su totalidad. Es decir, hay personas mayores que, incluso habiendo conseguido acceder a la propiedad, no todas las personas mayores de 65 años son propietarias, y además esta es una tasa que va a ir descendiendo, pero no todas las personas que tienen una vivienda en propiedad tienen una vivienda en buenas condiciones. Y esto, ya digo, es clave para no solamente para vivir más años, sino para que esos años sean buenos y que realmente se trate de no solamente de vivir más, sino de vivir mejor.
Mary Flip de Chandler es una mujer de Arizona que cumplió hace pocos días 101 años y dice que el secreto de su longevidad era beber tequila. Claro, a mí me ha recordado a Mick Jagger, a Keith Richards. Claro, la longevidad o cómo vamos a llegar, ¿está muy marcado por nuestro ADN o podemos cambiarlo por completo?
Ya decía que sí que tenemos, y aquí bueno, pues podemos reivindicar la situación española. Sí que es verdad que hay una parte importante que viene determinada por nuestro ADN, ¿no? Ese 25%. Pero todo lo demás está abierto a nuestras capacidades, posibilidades y, no me atrevo a decir ganas, pero sí que es verdad que la longevidad y la buena calidad de vida hay que trabajarla. Cuestiones como ejercitar, es decir, mantener nuestra capacidad física, en lo que ya insisto y sé que insisto mucho, la cuestión de las relaciones sociales, que es tan importante.
Hábitos, el sueño también,
exacto, por ejemplo. Exacto, esto se nos olvida. Vivimos en este mundo de estrés en el que tenemos que estar haciendo mil cosas a la vez y si no nos da la sensación de que no somos productivos, pero hay que cuidarnos, hay que prestarnos atención a nosotros mismos y efectivamente el sueño lo tenemos muy, muy abandonado. Más de vez en cuando, ¿no? Salen esto de con dormir 5 horas es suficiente. Yo...
Dejémoslo entre 6 y 8. ¿No? Por lo menos.
Yo apostaría más ahí por las 8, pero bueno, quizás pero sea...
Pues fíjate, Irene, yo te digo una cosa, que los días que... Bueno, 8 bien, pero los días en los que a lo mejor, no sé por qué duermo mucho más, pues yo soy de acostarme muy pronto, uh-huh. Te levantas un poco más cansado que los días que duermes entre 6 y 8 horas, ¿eh?
Yo tengo, y esto probablemente sea una intuición, pero es que cuando llegas a ese punto es porque tu cuerpo se está quejando, tu cuerpo está protestando y está diciendo, a ver, que llevas tanto tiempo sin prestarme atención. Entonces, dicen que el sueño no se recupera, pero es verdad que el agotamiento pues a veces nos vence y es normal. En cualquier caso sí que hay que prestar atención a la cuestión del sueño y del descanso, incluso más allá del sueño, ¿no? El tener ese ratito para ti, descansar, bueno, cada uno ahí como lo considere, tú con tu ayuno intermitente.
De verdad, te digo, a mí me siento estupendo, ¿eh?
Yo con mi libro.
Irene Lebrusán es socióloga e investigadora del Centro Internacional sobre el Envejecimiento y ha estado con nosotros esta mañana en la cadena COPE, que has llegado por los pelos, ¿verdad, Irene? Porque ha habido un tráfico tremendo, que te he escuchado un poco jadeando cuando...
Exactamente, exactamente. Ahí he dicho, ¿ves? Lo de la capacidad física y el ejercicio que tanto promocionamos desde NIE. Pues nada, yo lo he hecho hoy ya, por la mañana temprano. Sí.
Muchas gracias, Irene.
Muchísimas gracias.